Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 28 del mes de octubre. Estamos iniciando una semana para cerrar un mes, yo diría que ya el primer mes, ¿verdad? Del último trimestre del año. Feliz lunes para todos, bienvenidos a todos nuestros oyentes a Sumas. Santiago, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal su fin de semana? Yo vi unas cositas ahí en redes sociales, pero me voy a guardar mis comentarios. ¿Cómo le fue su fin de semana?
Miren, buenas noches a todos. No, normalmente yo casi no publico mucho en redes sociales.
Lo observamos, lo observamos.
Pero me atreví a publicar y la verdad que muchos comentarios de mensajes directos me hicieron sonreír. Muchas gracias a todos aquellos que se tomaron un tiempito para escribirme alguna cosa, especialmente relacionadas con el clima de la República.
Sobre todo, Santiago.
Sí, tuve como mucha crítica constructiva sobre el frío en la República Dominicana. Bueno, no, contento de volver a Sumas. Tú sabes, otro lunes de información, otro lunes en el que nos reencontramos. Hoy, infortunadamente, sin la señorita Ivette.
Sí.
Pero bueno, esperamos que prontamente se nos pueda volver a unir a Sumas para que estemos completicos como nos gusta. Sin embargo, lo que sí está muy completico hoy, muy, muy completico hoy, es nuestro menú para el día, nuestra agenda para hoy, que viene cargada de invitados, viene cargada de temas, de noticias, y uno particularmente que yo creo que va a estar muy llamativo con Víctor Reyes. Ya les contaremos de qué se trata. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bueno, el mío, finalmente muy bien.
No, yo sé que fue muy bien, lo noté, Santiago, tranquilo. O sea, lo noté, se vio, pero de verdad, o sea, sigo confiando en lo que nos dijo Santiago, que ya casi vamos a tener unas mejores temperaturas en nuestro país. Pero señores, la sensación de humedad está muy
No, pero ojo, fuerte. Quiero aclarar que yo por las redes sociales no hablé de la temperatura del país. Para que ellos, quiero hacer esa pequeña aclaración. Yo simplemente dije que venía el frío.
Pronto, no sabemos cuándo, pero va a llegar.
Sí, y no necesariamente en la República Dominicana. Viene frío.
Bueno, pues Rosy, vamos a iniciar, ¿verdad, Santiago? Para que la gente sepa lo que tenemos para hoy.
Vamos fríos con nuestra audiencia, exacto. Vamos con nuestra agenda para hoy.
Así es, damos inicio con los factores en los mercados internacionales, donde la Unión Europea dice que es crucial para, la Unión Bancaria Europea dice que es crucial para impulsar las fusiones, de acuerdo al jefe del grupo de bancos alemanes.
De otra parte, el Banco Mundial avanza con estrategia de género y plantea expectativas respecto a las oportunidades económicas que existen para las mujeres.
Y la CEPAL sugiere a República Dominicana avanzar la agenda frente a posibles impactos en el comercio.
Por su parte, la DGI establece nuevos requisitos para la inscripción del Registro Nacional de Contribuyentes.
Y nuestros amigos del Banco Popular y Pacán impulsan el emprendimiento femenino con nuevas herramientas.
Esta noche, en Conversando a Fondo, tenemos un invitado, alguien que nos va a hablar un poquito sobre la sostenibilidad y sobre temas de energía, de hacer mejores empresas. Bueno, se trata de Francisco Perdomo, quien es el CEO de FP7 Consulting.
Y posteriormente nos vamos a nuestra estadística, seguiremos hablando de la DGI, vamos a saber cómo va en recaudación de enero a septiembre de este año, comparándolo con el año anterior.
Hoy esperamos tener un lunes extraordinario en Descifrando el Mercado. Vuelve Víctor Reyes, como todos los lunes, y hoy nos va a ayudar a descifrar el impacto de las elecciones políticas en la economía y en las finanzas, ya que, como ustedes saben, próximamente sabremos quién será el nuevo presidente electo de los Estados Unidos.
Ya casi, casi. Y para finalizar, lo hacemos con nuestra frase a recordar, una frase que nos va a hablar de la juventud. Quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores de hoy lunes en los mercados internacionales y nos vamos inmediatamente al viejo mundo, donde los avances en la Unión Bancaria Europea son vitales para que los responsables de política fomenten las fusiones transfronterizas, ya que los bancos solo podrán aprovechar las sinergias si existe un mercado común para sus servicios. Esto de acuerdo a lo declarado por el director de la Asociación de Bancos Alemanes. Diseñada tras la crisis financiera, la Unión Bancaria pretende centralizar la supervisión de los grandes prestamistas en el Banco Central Europeo, pero apenas se ha avanzado, ya que persisten las divisiones sobre algunos aspectos como un sistema conjunto de protección de depósitos. Cito. Si los políticos quieren realmente promover fusiones transfronterizas que sean significativas en Europa, tienen que reforzar el mercado financiero único europeo. Esto declaró Heiner Herkenhoff, quien es el director general de la Asociación de Bancos Alemanes. Los beneficios de las fusiones solo se materializarán una vez que se implante la unión bancaria, eliminando las barreras a la libre circulación de capital y liquidez dentro de la zona euro. Esto siguió afirmando, a lo que también añadió lo siguiente. Sin duda, existe una conexión entre la unión bancaria y lo atractivas que pueden resultar estas fusiones. Él dijo esto en una entrevista realizada el pasado viernes en Washington, en los márgenes de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estas declaraciones se producen en medio del malestar de las autoridades alemanas por la posible adquisición de Commerzbank por parte del banco italiano UniCredit, quien tiene una postura que enfrenta a Berlín con los reguladores europeos.
Continuamos hablando del Grupo Banco Mundial, que dio hoy los primeros pasos hacia la implementación de la Estrategia de Género 2030, al anunciar un conjunto de medidas y objetivos concretos destinados a impulsar oportunidades económicas para más mujeres. Las metas presentadas en un evento destacado durante las reuniones anuales del Grupo Banco Mundial del 2024 se centrarán en el uso de Internet de banda ancha, la protección social y el acceso al capital. Estos esfuerzos contribuirán a uno de los pilares de la estrategia de género que está orientado a ampliar y permitir la participación de mujeres en la economía mundial. De aquí al año 2030, el Banco Mundial se propone, primero, lograr que 300 millones de mujeres más usen Internet de banda ancha, lo que les permitirá acceder a servicios esenciales, servicios financieros, educación y oportunidades laborales. Segundo, apoyar a 250 millones de mujeres mediante programas de protección social, centrándose en las mujeres más pobres y vulnerables. Y tercero, proporcionar capital a 80 millones más de mujeres y empresas dirigidas por mujeres, a fin de abordar una limitación crítica al crecimiento de la actividad empresarial. Para alcanzar estas metas, el banco se centrará en actividades clave que impulsarán un cambio sostenible a largo plazo. En el área del acceso a Internet, dará prioridad a las inversiones en los países con las mayores brechas financieras y de conectividad, haciendo hincapié en la igualdad de género y en la inclusión digital. También promoverá reformas de políticas para facilitar la inversión privada y crear infraestructura en zonas desatendidas.
Y ya en nuestro país, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el señor José Manuel Salazar, dijo que República Dominicana puede avanzar con una agenda integral para hacer frente a la volatilidad de precios como el petróleo y derivados de combustibles, producto del impacto de conflictos bélicos en el Medio Oriente. A través de una entrevista, el secretario general de la CEPAL respondió preguntas durante la presentación del informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2024. Salazar explicó que los efectos pueden ser significativos en países importadores de petróleo y de alimentos respecto del impacto por los conflictos bélicos. indicó que la volatilidad del precio del crudo puede agravar las condiciones económicas y aumentar la factura petrolera de países importadores. Y eso no solo tiene efectos fuertes en el transporte, sino que además impacta las cuentas fiscales. No obstante, afirmó que República Dominicana puede avanzar una agenda integral para mitigar esas vulnerabilidades, esos choques, con reservas estratégicas, con diversificación gradual energética, que es clave para disminuir la dependencia de combustible y con la transición energética.
Miren, continuamos en la República Dominicana, donde la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, anunció cambios relevantes para contribuyentes y empresas en el proceso de inscripción y actualización en el Registro Nacional de Contribuyentes, o el RNC, como lo conocemos comúnmente, conforme a lo establecido en la Ley número 2324, que modifica el artículo 11 del Código Tributario. De acuerdo con las nuevas disposiciones, todas las sociedades deberán designar a una persona física como responsable ante la administración tributaria para cumplir con las obligaciones fiscales de la entidad que corresponda. Esta designación debe formalizarse en el acta de asamblea o en documento similar que debe estar registrado ante la Cámara de Comercio y Producción o frente al organismo regulador correspondiente, y anexarse a la solicitud de inscripción o actualización del RNC, según indica la DGI en un comunicado. El representante designado deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3, literal J de la Ley 2524, que exige que sea alguien con funciones de administración, propiedad o participación directa en las operaciones del negocio, y no se permite que esta responsabilidad recaiga en una persona ajena a la administración de la sociedad. Para las empresas ya inscritas en el RNC, la DGI otorgará un plazo hasta la próxima asamblea ordinaria para elegir y notificar el nombre de la persona encargada de cumplir con estas obligaciones tributarias. Y agrega que si no se presenta dicha actualización, la DGI asignará de oficio la responsabilidad a quien figure como gerente, administrador o tenga la mayor participación en la empresa. De otra parte, el documento firmado por el director general de la DGI, el señor Luis Valdés Veras, pues fue publicado en muchos medios impresos de circulación nacional con el aval del Ministerio de Hacienda. Así que si tienen dudas, vayan y consúltenlo o déjenos saber en Sumas y ampliamos la información.
Y para culminar nuestros factores de hoy, nuestros amigos del Banco Popular y Pacán impulsan el emprendimiento femenino con nuevas herramientas. Y es que el Banco Popular Dominicano y el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, Pacán, ofrecieron la charla Bienestar y la Salud de la Mujer Emprendedora. Esto como parte del programa Emprende Mujer, destinado al apoyo del emprendimiento femenino. La conferencia estuvo a cargo de la presidenta del PACAN, quien es Soraya Lara. Además, ella subrayó ante los asistentes la importancia del autoconocimiento, la autoaceptación y la autoconfianza como primer paso para lograr la resiliencia de la mujer emprendedora. De acuerdo con Lara, esto permite desarrollar una actitud de optimismo para enfrentar los casos como eventos externos y circunstanciales y finalmente construir y mantener relaciones armoniosas que ayuden a la mujer a preservar su salud mental y emocional. La presidenta de PACAN enfatizó la importancia de entender y cambiar los estereotipos y la asignación de roles de género, ya que estos pueden afectar la autoimagen y las expectativas personales de las emprendedoras. De acuerdo al comunicado de prensa, en dicho evento se proporcionaron herramientas para mejorar la resiliencia y el equilibrio entre el bienestar emocional y físico de estas emprendedoras, así como el desarrollo de sus proyectos empresariales. La actividad congregó a un quórum de 200 personas, incluyendo clientes de pymes, miembros del programa de becas Excelencia Popular, colaboradores y relacionados de la organización bancaria en la sede corporativa de la Torre Popular. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva senior de gestión humana del Banco Popular, Antonia Antón, destacó el compromiso del grupo de apoyar a las mujeres en su camino hacia la independencia financiera.
Terminamos haciendo estos factores del día. Ustedes continúen en sumas que ya volvemos a conversar a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Si ustedes escucharon nuestra agenda de esta noche, pues ya saben que hoy también tenemos invitado especial, invitado que agrega valor, invitado que nos permite mejorar nuestras vidas, nos permite crear entornos empresariales más saludables, mejores y, por supuesto, hacer nuestro aporte a la sociedad y al planeta. Recordemos que las finanzas son para eso, son para vivir más tranquilos, para vivir mejor, para disfrutar más. Esta noche, entonces, nos acompaña el señor Francisco Perdomo, quien es el CEO y directamente el fundador de FP7 Consulting. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Muy buenas noches, Santiago. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Saludos a ti y a todo tu equipo de trabajo. Estamos muy contentos de compartir este espacio.
Francisco, con certeza nuestra audiencia tiene curiosidad de saber qué es F7 Consulting. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto?
Claro, con mucho gusto. Bueno, FP7 es mi marca personal y la parte de consultoría la vengo trabajando hace 3 años realmente y pues digamos, la consolidé con un ejercicio de Ikigai, se llama. Es una técnica japonesa en donde confluyen varias cosas, pero pues en mi caso fue muy interesante porque conecté 3 cosas. Uno, la experiencia que tengo ya de 22 años a nivel profesional, con experiencias y casos de éxito en 24 países, 3 continentes. Por otro lado, lo que más me gusta es enseñar, transmitir conocimiento. Y por último, la tercera vertiente es cómo aporto valor a mi entorno, cómo puedo ayudar a mejorar a los que me rodean y pues al ambiente. Entonces, como tú muy bien lo dijiste al comienzo, pues la idea es impactar a toda la sociedad y al planeta en general, al mismo tiempo que mejoramos nuestra calidad de vida, diversificamos nuestras finanzas, eso por la parte de consultoría personal, y en consultoría empresarial, pues son temas de alta gerencia, de gerencia de proyectos, combinando el enfoque del PMI con metodologías ágiles o agile. Tenemos gestión estratégica del talento humano y establecimiento y diseño de políticas tanto públicas como corporativas, de normas ISO, de eficiencia energética, de seguridad industrial, salud ocupacional y por supuesto de ciberseguridad también.
Oye, suena muy interesante. Yo por ahí estuve investigando y vi que ustedes también tienen muchos temas relacionados con energía. Y aquí en Sumas te confieso que somos fanáticos de la energía renovable. ¿También trabajan algo de esto?
Sí, claro. En Colombia yo tengo una empresa, todavía está funcionando, se llama Smart Green Energy y es una empresa que tiene que ver con generación de energía con fuentes no convencionales, energía renovable, No solo el sol, que es lo que más se ve, pero sol, viento, agua, pequeña escala, biomasa, mareomotriz, undimotriz, que es la energía del mar y las olas. Entonces, todo eso también lo incorporo en FP7 Consulting. Es una empresa hermana, digamos, que se llama FP7 Advanced Engineering. Y ahí es donde viste el tema de energías renovables, por supuesto.
Bueno, para aquellos que están estructurando fondos de inversión, para aquellos que tienen proyectos que seguramente tienen que ver con energía, que es una de las oportunidades grandes que hay en República Dominicana, pues ahí conocen ustedes a Francisco, pueden ponerse en contacto con Sumas o directamente con FP7 Consulting para hablar de estos temas técnicos y sofisticados. Vamos a los temas más sencillos y menos sofisticados, pero que están relacionados con las finanzas, con la energía y con todo lo que necesitamos para vivir tranquilamente. Francisco, tú nos decías que ustedes hacen consultoría personal, hacen consultoría empresarial, tienen unos webinars, tienes unos ebooks, ¿verdad? ¿De qué se trata este tema de
Correcto.
la consultoría personal? ¿Cómo puedo yo tener acceso a ellos? ¿Qué productos especialmente o qué áreas trabajan ustedes? ¿Y quiénes pueden acudir a estas consultorías?
Perfecto, bueno, pues vamos por partes, son varias preguntas en una. Entonces, la consultoría personal tiene tres vertientes, como las mencionaba hace un momento. Una es mejorar tu calidad de vida, otra es ayudar al planeta y la tercera es diversificar ingresos.
¿De qué se trata cada una? Vamos profundizando,
Vamos
¿te
por
parece?
partes, ok. Mejorar tu calidad de vida tiene a su vez tres líneas muy, muy básicas, que es alimentarse mejor, dormir mejor y hacer ejercicio regularmente, preferiblemente en casa. Son tres aspectos claves que si tú los trabajas adecuadamente, vas a automáticamente y por consecuencia a mejorar tu calidad de vida. La segunda es ayudar al planeta. También tiene tres líneas. Una son las 5 R's, que pues es reciclar, reutilizar, reparar, rechazar. Ese es todo lo que podemos hacer para dar nuestro granito de arena pues al tema ambiental. La segunda se llama acuaponía, que es un concepto que conocí hace más de una década, que combina los cultivos hidropónicos que conocíamos, que los puedes tener en el balcón de tu apartamento, en tu casa, en un lugar pequeño, pero acuaponía lo combina con ciclos de agua, con flujos de agua, perdón, que tienen animales vivos, peces principalmente. Entonces, esto es un concepto que
Como lo que
viene
uno ve en Disney.
en Disney, lo plasman muy bien, pero es un concepto ancestral que tiene más de 3.000 años en Asia, en Japón, Corea, China, lo han incorporado desde hace mucho tiempo y hace 10 años yo lo conocí en Colombia y me pareció genial porque al final lo que te invita es a producir o cultivar tus propios alimentos en tu casa, en tu apartamento, en tu residencia.
Excelente. Francisco, y si yo tengo interés, ¿cómo me pongo en contacto con FP7 Consulting? Bueno, no, mentira, sigamos con los temas, sigamos con los
Sí,
temas que
me
nos...
faltaba el tercero,
El
que es
tercero,
el que más conecta con Sumas,
diversificar
que es
ingresos, ¿verdad? Que nos
diversificar
dijiste.
ingresos, que también tiene tres líneas. Uno, escribir libros a partir de tu experiencia personal o profesional, o de una vivencia o de ficción, pues es animar a las personas a que plasmen en un ebook o en papel un concepto y puedan recibir un ingreso pasivo con eso. Dos es crowdfunding, que es el mejor método para financiar un proyecto, una startup, por fuera de la banca tradicional. El crowdfunding es un financiamiento de multitudes, literalmente traducido. Y pues ha cogido mucha fuerza, sobre todo en los últimos 10 años. Hoy en día muchos proyectos han empezado por crowdfunding y después ya se apalancan solos o con otros o con la banca tradicional. Y el tercero es inversiones diversificadas, que es compartir mi experiencia personal en la inversión en bolsa, en divisas, en metales preciosos, en finca raíz, etcétera. Contarles lo que no deben hacer y lo que sí deben hacer, que lo he aprendido pues a sangre y fuego, así como el cuento. Y bueno, no, esto todas son guías PDFs descargables que tienen opcionalmente una sesión de consultoría de 45 minutos incorporada, sin costo adicional. Todo es ayudado, pues complementando mi experiencia con inteligencia artificial, pues lo digo abiertamente, todas las guías están complementadas con inteligencia artificial y para tratar de dar un paquete o una solución de óptima calidad. Y bueno, hasta ahora el feedback que he tenido de todos los compradores ha sido excelente, no tengo ninguna queja al respecto. Y pues son guías que están disponibles en mi website, en fp7consulting.com. También pueden encontrar en redes sociales como FP7, arroba FP7 Consulting. Y pues está obviamente WhatsApp. No sé si lo puedo decir aquí abiertamente, el número y el correo electrónico.
Claro, no te preocupes, claro que sí. Pero te tengo una pregunta. Dejemos el número para el final, para
Ok,
cuando la
listo.
gente ya tenga mucho más interés. Entonces, a ver, si te entiendo bien, la base del acompañamiento está desde el documento escrito. Es decir, mi primer
Sí.
paso debe ser ingresar a esta página, ponerme en contacto contigo y adquirir el libro, adquirir el documento escrito como tal. Y
Correcto, correcto. Si no...
posteriormente, tengo derecho a 45 minutos de asesoría contigo. Esa asesoría es personalizada, es por cada persona que adquiera el
Sí.
documento o se hace de manera grupal, ¿cómo funciona? ¿Y
No.
de qué se trata ese acompañamiento? Cuéntanos un poquito.
Hasta ahora lo hemos hecho de manera individual. Digamos que las compras no han sido en volumen. Y la idea de esto es que sea muy asequible. Las guías son muy económicas. Están en el rango de los 10 a los $22. Porque la idea es que sea algo de fácil acceso y que mucha gente lo pueda adquirir. Es conocimiento muy práctico y muy puntual. Y si la persona, después de leer la guía, ve que necesita aclarar dudas o un acompañamiento, entonces tiene mis datos de contacto y puede agendar una sesión. Hasta ahora la mayoría han sido virtuales, pero en algunos casos pueden ser presenciales también. Por ejemplo, alguien me contactó para implementar una solución fotovoltaica en su casa. Entonces, ese acompañamiento, pues, sí requiere un levantamiento en sitio, mirar la disponibilidad de sol, de aire, de agua, bueno, los recursos naturales disponibles en el punto. Entonces, sí, es así.
Chévere. Oye, ¿y cómo ha sido la experiencia acá en República Dominicana?
Bueno, ha sido interesante, aunque mis ventas más fuertes están en Colombia. No sé por qué se ha movido más el tema en Colombia, aquí en Dominicana. Por eso acepté mucho tu invitación, porque lo que he visto es que no ha llegado digamos, a las personas correctas y a suficiente cantidad de personas esta información. Y bueno, pues la invitación es a todos los dominicanos que quieran mejorar su calidad de vida, diversificar sus ingresos y al mismo tiempo ayudar al planeta, pues bienvenidos. Esta es una iniciativa mundial, todo el planeta necesita que cada uno haga lo mejor que pueda para en su metro cuadrado, digamos. Y pues qué interesante que ayudemos al planeta y al mismo tiempo mejoremos nuestros ingresos, ¿no? Que nuestro bolsillo crezca.
Me gusta eso que dices, Francisco, porque aquí en Suma siempre señalamos que el cambio debe empezar por nosotros mismos. Es decir, si queremos que las cosas cambien, nosotros tenemos que empezar a cambiar las cosas. Y no las
Total.
grandes cosas, sino aquellas cosas que están a nuestro alcance. Y por supuesto, como tú dices, ¿por qué no generar un bienestar para la comunidad, para el planeta y a la vez para nuestro bolsillo? Así que creo que está bastante alineado con lo que siempre sugerimos aquí en Sumas. Ahora bien, entiendo yo que tus consultorías también van mucho más allá del ámbito personal, que también las das a empresarios y a empresas como tal. ¿En qué consiste esa parte de las consultorías empresariales?
Sí, ese, digamos, ese es mi core business. Yo atiendo y asesoro a varias empresas que quieren desde mejorar sus temas de alta gerencia. Es digamos, un paquete, un combo que lo llamo así, top management, que tiene planificación estratégica, plan de acción, plan de marketing, plan de negocio, cuando es una línea nueva o una startup. También he dado asesorías de gestión estratégica en talento humano a gerentes de recursos humanos, que hoy en día se llama talento humano o gestión de talento humano, para evitar la alta rotación de personal, para mejorar el match del perfil del colaborador con el perfil del cargo, para hacer planes de carrera, bueno, cosas interesantes que ayudan mucho al clima organizacional para que el empleado tenga más sentido de pertenencia y esté más a gusto en su rol, ¿no? Por otro lado, pues tenemos gerencia proyectos. Yo soy PMP hace muchos años y hace 7 años más o menos conocí las metodologías ágiles, Agile, y pues creo que fui uno de los pioneros en combinar las dos cosas, la rigidez del PM y la estructura fuerte del PMI con la flexibilidad y la rapidez de las metodologías ágiles como Scrum. Yo soy Scrum Master también. Y bueno, ha sido un éxito en todos los proyectos que he implementado con esta metodología combinada. Y por último, ayuda a las empresas a crear sus propias políticas institucionales, tanto a nivel de ciberseguridad, de eficiencia energética, de normas ISO, de seguridad industrial y salud ocupacional, etcétera. Y también a nivel público, estoy trabajando muy de la mano con la Superintendencia de Electricidad para generar este tipo de políticas también, pero pues a nivel público.
Qué interesante eso, muy bueno. Bueno, ahora sí, Francisco, si tengo interés, ¿cómo me pongo en contacto con FP7? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿El contacto inicial tiene algún costo? ¿Cómo funciona un poquito esa relación con los
Claro,
posibles
perfecto.
interesados?
No, 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 el contacto inicial no tiene ningún costo. El punto de acceso es nuestro website, fp7consulting.com. Los invitamos a que entren sin ningún compromiso. Pueden navegar por el sitio. Ahí van a ver la consultoría personal, la consultoría empresarial, los servicios de ingeniería y, como decía Santiago, los webinars y los ebooks que también están disponibles. Digamos, algunas cosas las pueden solicitar de manera gratuita y otras tienen un costo módico. En la consultoría personal es muy económico y todo. La consultoría empresarial es un poquito más costosa, pero pues por el impacto que tiene, ¿no? Impacta en ventas, impacta en optimización, en minimización de gastos, que pues eso tiene un impacto, digamos, y un valor diferente. Pero en general es eso, es entrar a la página, desde ahí pueden contactarme, ahí está mi WhatsApp, mi correo, y estaré encantado de poderlos ayudar a mejorar cualquiera de estos aspectos de su vida a nivel personal o los que tengan empresa o emprendimientos. Me encantaría también aportarles valor a este tipo de emprendimientos y de empresas ya consolidadas.
Francisco, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por contribuir a que la República Dominicana siga siendo un país cada día mejor y a que las personas que habitamos en ella tengamos más conciencia de que sí podemos tener impactos positivos sobre la vida de los demás y sobre el medio ambiente. Que tengas una feliz noche, señor.
Excelente, Santiago. Igualmente para ti y para tu equipo. Muchas gracias. Estamos en contacto.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión. Empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Conocimos el dato de recaudaciones de la DGI entre enero y septiembre de este año y les contamos que ha sido de 631.413 millones de pesos, es decir, un 8.5% más que los 581.625 millones de pesos que recaudó durante el periodo enero-septiembre del año pasado. Sin embargo, es importante señalar que quedó ligeramente por debajo con relación a lo que se había estimado, que era de 631.987 millones de pesos.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Otro lunes más, otro lunes de Descifrando el Mercado, y hoy con un tema, yo no sé si controversial, pero un tema que nos contribuye mucho a entender las relaciones que existen en la economía y que no solo dependen del aparato productivo, no solo dependen del dinero, sino dependen, como ya lo dicen los ganadores del último premio Nobel de Economía, dependen de las instituciones, depende de la confianza, y claro que sí, claro que depende de las expectativas de los agentes de la economía. Para hablar un poquito de esto, pues esta noche ustedes saben que nos acompaña nuestro querido Víctor Reyes. Vamos a hablar de esa relación que existe entre democracia y economía. Y es que la próxima semana, ustedes saben que se darán los resultados de las votaciones en los Estados Unidos de Norteamérica, que no solo marca, creo yo, los siguientes 4 años en el país del norte, sino del cual dependemos en gran medida muchos países que tenemos sólidas relaciones comerciales y políticas con los Estados Unidos. Así que esta noche queremos aprovechar el conocimiento de Víctor en materia macroeconómica para conocer el por qué las economías se ven afectadas cuando se dan estos procesos democráticos o esos procesos no democráticos, que es que también es increíble cómo dependiendo de lo que estamos viviendo, la economía reacciona de manera diferente. Y no siempre, que esto es muy relevante, que se dé un proceso democrático garantiza que las cosas vayan por buen camino o continúen por buen camino o no, y viceversa, el que no se dé tampoco implica ni lo uno ni lo otro. Pero ¿cuál es esa relación que existe entre la economía y la política? Víctor, muy buenas noches. Hoy con un tema que yo creo que da no para 20 minutos, sino para días enteros de discusión. Yo he estado en tertulias donde cuando uno se pone a hablar de esto, economistas, financieros, políticos, abogados, en fin, muchos de los que tienen que ver con empresarios, que tienen que ver con el aparato productivo del país y con el manejo político, el control político de los países, entramos a debatir, a plantear teorías, a hacer nuestras afirmaciones, a poner nuestras opiniones. Un tema bien interesante, incluso como para una peña. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a tu sección.
Hola, Santiago. Placer como siempre estar acá. Como tú dices, tenemos hoy un tema que tiene mucho, que ofrece mucho y que es importante tratar de descifrar, ¿no? Para entender las posibilidades, ¿no? Y es muy importante porque todas las economías, pues los procesos electorales pues son sumamente importantes y definen muchos aspectos. De lo que me apasiona a mí principalmente de la parte del desempeño de los activos financieros, ¿no? Y de las curvas, de los precios de dichos activos, ¿no? De las curvas de rendimiento y de los precios de dichos activos. Entonces, creo que es un tema obviamente muy, muy, muy importante.
Muy interesante. Víctor, ahí vienen varias preguntitas. La primera es, ¿qué tiene que ver la economía con el tema político? Es decir, más allá del sistema de gobierno que existe, de los principios que puede haber en un país en cuanto a la organización, en cuanto al poder, en cuanto a cómo existen instituciones que permiten el desarrollo económico en una u otra vía, es decir, que permiten la producción, la distribución, el consumo de bienes y servicios, bueno, el orden económico, digámoslo así. ¿Por qué cuando existen elecciones de presidentes la economía muchas veces, pese a la existencia de esas instituciones, de esas entidades, frente a ese marco que puede haber existido por muchos años, como en el caso de muchos países donde la democracia lleva 100, ciento y pico de años, o que puede haber existido hace poco, como en otros países donde la democracia es básicamente reciente, por qué la economía está tan pendiente de quién está al poder político de un país? ¿Cuál es esa relación que existe entre lo uno y lo otro, Víctor?
Sí, mira, yo creo que hay varios aspectos, obviamente, que nos pueden ayudar como a tratar de contestar esa pregunta. Pero en términos generales, obviamente, las elecciones de un país son cruciales para la parte económica y macroeconómica. ¿Por qué? En general, porque se definen las políticas económicas que va a implementar durante el mandato de gobierno el ganador que resulte electo, ¿no? Eso sí, yo diría que es lo más importante. Entonces, esas políticas económicas inciden en diferentes aspectos. Yo creo que lo más importante y lo que vemos primero los economistas o tratamos de leer es cuáles en ese programa de gobierno, cuáles son las políticas fiscales y monetarias que se van a llevar a cabo. Entonces, a menudo, y en economías más desarrolladas vemos a un nivel de profesionalismo aún mayor por parte de los candidatos, se presentan esos planes económicos que incluyen los cambios de impuestos, los gastos públicos, cómo se va a manejar la deuda, ¿no? Si va a haber algún tipo de estímulo fiscal, si va a haber algún tipo de reforma fiscal, cuáles son los sectores que van a ser más estratégicos para impulsar la economía durante ese mandato y que van a incidir más en el crecimiento económico. Y yo diría que en definitiva al final eso se va a traducir en dos cosas: si va a haber superávit o déficit fiscal y cómo uno espera que sea la inflación dado ese. Entonces, ese primer punto, Santiago, yo creo que la parte macro, obviamente la política fiscal y monetaria debe de leerse en ese programa de gobierno, o dependiendo en algunos casos, en algunos países, en la corriente política, ¿no?, que siga ese candidato, pues puede ayudarnos a definir un poco más eso. Y pudiéramos hablar de muchos países y de muchos ejemplos donde hay partidos políticos que cuando han estado en mandato, pues generan más inflación o generan más déficit, o viceversa, ¿no?
Oye, Víctor, pero hay algo que me llama mucho la atención. Creo que buena parte, o bueno, diría yo que la decisión personal de votar por uno u otro candidato, usualmente, como tú dices, debería contemplar ese tema de mi estabilidad económica, es decir, de yo como votante, ¿qué creo que es más beneficioso para mí, para mi bolsillo y también, por supuesto, para el país como un todo, para la comunidad? Pero me llama la atención que cuando uno va a escuchar buena parte de esos debates políticos que vemos en las noticias, que vemos en la radio, pues muchas veces los candidatos no hablan del tema de economía. O sea, no está como dentro del principal discurso de los candidatos ese tema económico, cuando todos entendemos que la organización política de un país, pues claramente tiene una incidencia muy fuerte sobre la economía. Y cuando todos entendemos adicionalmente que lo más importante para cualquier ser humano es satisfacer sus necesidades básicas, donde está la alimentación, la educación, la vivienda, ¿verdad? Y los servicios públicos, que a propósito pues tienen que ver mucho con el desarrollo económico de los países. ¿Será entonces que la política se está alejando de la economía? ¿Será entonces que los votantes necesitamos aprender un poco más para cuestionar más y para preguntar más? ¿Tú cómo lo ves?
Sí, mira, yo creo que tú tienes toda la razón. Yo creo que ya cuando vemos el tema más político, los candidatos siempre persiguen algo que se llama el votante mediano, ¿no? Que es ese votante representativo, que básicamente las características de ese votante representativo, que representa, valga la redundancia, la mayor proporción de los votantes. Sin embargo, y yo creo que para nuestros escuchas es importante, independientemente de eso que tú mencionas, que se da en la mayoría de los casos, los mercados están muy pendientes de los candidatos. Los mercados clasifican, los mercados catalogan a los candidatos y en función de eso basan su confianza como inversionista. La confianza de los inversionistas, ¿no?, y de los mercados, ¿no?, se básicamente se construye sobre las expectativas de la estabilidad económica futura o de la economía futura que se va a dar. Entonces vemos que si un resultado genera confianza para los mercados, se puede ver como un aumento en las inversiones futuras, ¿no?, tanto locales como extranjeras también. Y obviamente si hay incertidumbre, si como hay ahora, ¿no?, yo creo que hay en Estados Unidos hay mucha incertidumbre sobre quién va a ganar, pues pudiéramos ver preocupación, ¿no?, y sobre cambios radicales, ¿no? Y eso puede llevar a fuga de, no lo estoy diciendo en el caso de Estados Unidos, pero cuando hay incertidumbre, ¿no?, los inversionistas pueden entrar en cierto pánico, pueden quedarse pausados, parados, Y eso puede llevar a, ¿no?, una disminución de la inversión o a no quiero llamarlo fuga de capital, pero sí a un movimiento de inversiones que se vayan a otras economías o a otros países, dada esa incertidumbre de las políticas económicas o las políticas públicas que pudieran darse si un determinado candidato gana, porque hay incertidumbre.
Claro.
Entonces,
Y fíjate que hablando un poquito de candidatos, ya no de quién está electo o quién no, sino simplemente de candidatos cuando la economía se mueve, creo yo que es la ratificación de la importancia de las expectativas de quienes actúan en esa economía, ¿no? Todavía no ha ocurrido nada, no sabemos si va a ganar el uno o el otro, y adicionalmente si gana el uno o el otro, si tiene la capacidad de implementar esas medidas, bueno, no solo la capacidad, sino la verdadera intención de implementar esas medidas que quizás ha promulgado durante su campaña política, porque muchas veces hemos visto candidatos que salen electos y posteriormente cambian su punto de vista sobre algunos aspectos fundamentales de la economía o por el manejo y el control político que existe en ciertos momentos determinados de ciertos países, pues no tienen la capacidad para implementar esas propuestas políticas que tienen que ver con el desarrollo económico. De hecho, lo hemos visto muchísimo en Latinoamérica últimamente, donde existen gobiernos, presidentes, que tienen una visión específica de la economía, pero quizás tienen que convivir con congresos, con instituciones que no se renuevan cada elección y entonces les queda difícil aplicar lo que han prometido a sus votantes. Pero el mercado está ahí y el mercado lee lo que tú dices. ¿Qué irá a pasar? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Esto será positivo, será negativo? Aunque todavía no haya pasado absolutamente nada. Que es, a mí esa dinámica de inversionistas, de tratar de prever el futuro, de con los acontecimientos actuales, tener expectativas me fascina, te cuento, me fascina. Y creo que es importante el trabajo del reciente Nobel de Economía, los tres autores, porque añaden el tema de las instituciones, que en cierta medida reducen algo la incertidumbre, la volatilidad, ¿no? No es lo mismo estar tú en un país donde hay instituciones muy fuertes, donde hay caminos trazados difícilmente de cambiar, y entonces viene una elección presidencial que tiene algo de incertidumbre, que estar en un país donde la democracia y las instituciones no son tan fuertes, y pudiese uno decir que entonces el futuro está en las manos de ese que estamos eligiendo, exclusivamente en las manos de ese que estamos eligiendo. Me encanta ese punto de vista que tú pones sobre las expectativas de los participantes. Ahora bien, Víctor, ¿por qué los participantes directamente relacionan las elecciones con incertidumbre, más por el tema de, no sé, de política internacional, por el tema
Sí.
tributario, usualmente a qué ha atado más?
Sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo en el caso actual de los Estados Unidos, ¿no? Hay
Exacto, súper.
incertidumbre en torno a quién va a ganar, si va a ganar Donald Trump o va a ganar Kamala Harris. Hay incertidumbre, ¿no? Aunque las encuestas y las diferentes herramientas que se utilizan para medir la intención al voto pueden darle ventaja a un candidato o a otro, ese margen es estrecho y tú sabes, Santiago, que todas estas herramientas tienen un margen de error, ¿no? Entonces, si la diferencia no es muy grande, pues siempre está dentro del margen de error que pueda, vamos a decirlo, que pueda salir ganador uno u otro cuando el margen es apretado, como en esta ocasión. Entonces, eso genera incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, primero porque no se sabe cuál va a ser el resultado y dos, y esto ya es una opinión personal, porque hay aspectos en las políticas, ¿no? Que en las políticas públicas que van a hacer ambos candidatos de ser ganadores que son diametralmente opuestos. Te pongo un ejemplo. La parte de lo que es la política comercial y las relaciones internacionales. Creo que entre esos dos candidatos hay diametralmente diferencias sustanciales en esos dos elementos, en el elemento de las políticas comerciales y de las relaciones internacionales. Tú sabes bien que no es secreto de nadie cómo Trump maneja las relaciones internacionales y también cómo el proteccionismo, ¿no?, que lo ha caracterizado y la política comercial que ejecutó en sus 4 años. Entonces, obviamente, eso tiene un impacto importante sobre la economía. Entonces, tú tienes esos dos escenarios que son diametralmente opuestos, que te generan esa incertidumbre, porque ciertamente si gana uno, si gana, bueno, si gana Kamala, tal vez estemos más, sigamos con el status quo actual o algo más parecido a eso. Eso no genera incertidumbre. Ajá. Pero si gana Trump, vamos a ver algo diametralmente diferente a lo que están haciendo los demócratas o el gobierno de Biden. Entonces, la incertidumbre de no saber quién va a ganar, pues genera, obviamente, ¿no? Genera que los inversionistas se sientan de esa manera, bueno, que los mercados se sientan de esa manera.
Oye, Víctor, ya que tú hablas como de esa, digámoslo así, no quisiera hablar de polarización, pero como de esa división tan marcada que estamos viviendo en muchos países, donde la mitad de la población quiere una cosa y la mitad de la población quiere otra cosa, pero no hay una mayoría significativa. ¿Tú sabes si existen estudios económicos que miren el impacto de cuando la sociedad está dividida o cuando mayoritariamente la sociedad quiere algo en términos políticos, cómo se traduce en economía? ¿Hay estudios sobre eso? Yo no recuerdo haber visto en esa materia, pero...
Tú sabes que mi área de estudio principal no es esa. No me sorprendería que hayan economistas que hayan estudiado para determinadas economías esos temas, que son temas ciertamente muy importantes e interesantes, pero yo la verdad no he revisado literatura al respecto.
Muy bien. Víctor, siguiendo en la misma línea, finanzas y democracia. Finanzas y democracia. ¿Nuestro bolsillo directamente entonces se puede ver afectado por una mala elección de un candidato? Hablando ya intuito personal, es decir, a mí como ciudadano, como inversionista, si voté y voté por un candidato que definitivamente hace algunas medidas y otras no, pero que lleva la economía por un lado o por el otro, ¿tiene impacto sobre mi bolsillo? Porque es que muchas veces la gente no va a votar y a mí me preocupa eso. La gente no entiende que posiblemente no solo se está poniendo en juego la democracia, no solo se está poniendo en juego quién gobierna en el país, etcétera, sino el bolsillo de las personas. ¿Tú sí crees entonces que directamente mi bolsillo se puede ver afectado?
Sí, definitivamente, cuando, es decir, hay candidatos que esto lo hemos visto en Latinoamérica, en muchos países, ¿no? Donde hay candidatos que han seguido cierto tipo de políticas que han tenido un impacto en el crecimiento económico de esas economías, en la inflación, en el nivel de pobreza, en el desempleo, y nada, hemos visto, tenemos yo creo que mucha historia de esos casos de cuando hay candidatos que han ganado por un pequeño margen. Y bueno, y hay economías que, bueno, hay casos que yo creo que son de estudios, ¿no? En Latinoamérica. Y en Estados Unidos creo que también, obviamente, tal vez como tú sabes, el tema de en Estados Unidos las instituciones funcionan mejor que en otros países. Sin embargo, a nivel de política económica hay una diferencia marcada y eso puede afectar a ciertos estratos de la sociedad. Siempre. En toda política hay ganadores y perdedores, siempre. Es decir, hay grupos que ganan o pierden en determinado contexto. El tema es ahí que hay un impacto muchas veces en este tipo de política que es redistributivo, ¿no? Y ahí entra, ahí entra la pregunta, bueno, ¿esta política quién beneficia? ¿Beneficia a la mayoría de la población o va en detrimento de la mayoría de la población y beneficia a un grupo específico de la sociedad? Entonces ahí entramos en esa discusión, podríamos entrar en esa discusión, pero ciertamente hay casi muchas políticas públicas pueden tener un impacto, quiero llamarlo redistributivo, ¿no? Pero que beneficia más a unos que a otros, básicamente, que va en detrimento.
Es decir, si yo estoy preocupado por mis finanzas personales, debería también preocuparme entonces por el destino político de la economía y del país en el que yo estoy. O sea, sería responsable con mi bolsillo ponerme a pensar, por lo menos, a meditar o a preguntar a expertos, a preguntar a mucha gente que conozca de esto, qué ven ellos para el futuro si sale uno u otro candidato. Por fortuna, ese libro ahorita ya no lo tenemos en República Dominicana, ¿no? El momento está en los Estados Unidos. ¿Y qué tanto los mercados internacionales están mirando hacia Estados Unidos ahorita, Víctor? Esta semana estarán los analistas pendientes de las encuestas, de la información que salga sobre las elecciones, o realmente esto es más para el contexto interno norteamericano que para el resto del mundo.
No, yo creo que estas son, para mí, es decir, las elecciones, Estados Unidos es una potencia mundial, a nivel de los mercados financieros, Estados Unidos es el mercado, es decir, los mercados bursátiles y financieros, el mercado financiero mundial tiene un, depende, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es como es el epicentro de obviamente del orden económico mundial. Entonces, al final del día, yo creo que todo el mundo está pendiente. Un resultado u otro va a tener un impacto en los precios de los mercados financieros en función de qué tanto esté priceado o no. Y disculpa la palabra preciado, qué tanto el mercado haya incorporado, voy a ponerlo en español, haya incorporado esa información del resultado posible. En la medida de que el resultado pueda ser diferente a lo que pensaba el mercado, pues puede haber un ajuste importante.
Puede haber más movimientos y más ajuste.
Exacto, más ajuste. Ahora, esa es una gran pregunta de si los mercados realmente han incorporado o han... Sí, exacto, han incorporado, han preciado que gane Trump o que gane Kamala, o están a la espera, en un letargo, en ese letargo, esperando a ver qué va a suceder para poder, vamos a decirlo así, incorporar esas expectativas futuras una vez ya el resultado se haya materializado.
Interesante momento el que vivimos en la economía global. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche y te esperamos, bueno, dentro de 15 días, porque el próximo lunes es feriado, ¿no? Descansaremos y nos vemos en 15 días. Que tengas una muy buena semana. Muy buenas noches, señor.
Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Alfio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Me gustaría hoy decir nuestra frase para despedir el programa, Rosy, pero dado que es una frase que habla de juventud, pues le toca a la más joven de los que se encuentra en este estudio. Así que...
La frase de esta noche viene de manos del empresario Jeff Bezos. Todos sabemos quién es ese señor. Y él nos trae la siguiente frase. Todos los negocios necesitan ser jóvenes siempre.
Es decir, necesitan mantener la fortaleza, necesitan mantener la innovación, el vigor, la creatividad, las ganas, la esperanza, la ilusión y claro que sí, el trabajo del día a día para un mejor futuro. Ojalá que su negocio haga parte de esos negocios jóvenes de la economía dominicana. Nos despedimos así y nos vemos mañana martes aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.